mantenido un contacto con la música. Puede ser desde solamente escucharla, de los que sí se animan, de los cantantes que estamos muchos adheridos al baño mientras es esa ducha, pero sobre todo el tener el día de hoy un profesionista como tú, Fer, me obliga a preguntarte, en principio, ¿cómo puedes describir tu estilo musical?
Pues, soy un guitarrista, clásico, guitarrista académico que estudió la guitarra clásica, y me he inclinado por un repertorio, aunque tengo un repertorio del estilo romántico, de, por ejemplo, targa o clasicismo, me he inclinado un poquito más por la música latinoamericana, como son y bueno, algunos ritmos más también de Argentina, por ejemplo, o de Brasil, y pues he incursionado un poquito en el finestrel. Entonces, creo que soy un poquito ecléctico, versátil, pues porque me gusta hacerlo muy, muy marcado el contraste en mis conciertos.
Ok. Cuando me mencionabas que te invitaron unos amigos a componer, digo, no es algo fácil, estamos hablando de que le vas a invertir tiempo, que debe de ser inspiración, que debe de ser algo incluso con un factor que marque un diferenciador. Porque muchas veces, de los que nos hemos sentido poetas o compositores, terminas en la imitación. Y lo hablo también desde el marco de mi experiencia de decir, hoy quiero escribir, pero estás muy influenciado. Entonces, aquí sí viene una muy buena pregunta para ti, pero ¿cómo te acercas al proceso de composición? ¿Pero qué es lo que te motiva a escribir?
Pues el proceso de composición, en mi caso, creo que ha sido a través de la práctica. Me acuerdo de las primeras composiciones que llegué a hacer, pues eran muy, muy, muy feas. Y uno va aprendiendo, agarra las influencias que son como los maestros, y después uno, de tal vez agarrar tanta influencia, ¿no? De este, copias a uno, pues eres la copia de ese, ¿no? Pero si copias a más de 50, pues ya, entonces eres original, ¿no? Y pues todos estamos influenciados, incluso el sistema musical en el que componemos, pues es el sistema temperado, ¿no? El modo mayor, modo menor, si acaso, y ya quizás música modal, ¿no? Pero digamos que tenemos esa escala, ¿no? La escala mayor, pues, para hacer música. No somos tan originales, o sea, no tenemos música microtonal usamos el mismo sistema musical, pues, por así decirlo. Entonces, pues, la originalidad está en la esencia. Te salió de dentro, pues, eres tú, ¿no? Entonces, pues, hay que tomarlo así.
Perfecto. Y hablando de esta esencia que tú tienes, ¿podrías decir si tienes alguna composición que sea la consentida, que tú digas, esta siempre la voy a llevar en mi corazón, o todo lo que has compuesto tiene el mismo significado para ti?
No, uno tiene sus obras como preferidas, sus predilectas. Ahora con un proyecto que estoy haciendo con un amigo, Remedios Per Se, tenemos algunas composiciones y por ahí dos o tres son mis preferidas. Dentro de este música comercial que te digo que es una etapa también, una faceta, una se llama Más, otra Fuerza de Gigante y otra Recorrer el Mundo. Y están muy buenas. La demás ya se puede escuchar en Spotify y en las plataformas. Ya está por ahí.
Ok. Ya más adelante, ojalá nos puedas dejar la información para que te busque la audiencia. Y me gustaría saber, ok, empezaste desde hace algunos años. Ya nos platicaste ahorita cuál es el proceso, que sí marca una diferencia al final del día, como tú lo dices. Esa esencia que solamente puedes tener tú no es la misma que pudiera tener otro cantautor, pero has notado en ti esa evolución, como lo decías, ¿no? Las primeras composiciones no me gustaban. Pero ahora, ¿cómo ha evolucionado tu música a lo largo de los años? Y en este momento, ¿con qué desafíos te estás encontrando?
Ok, desde el punto de vista, por ejemplo, de guitarrista clásico, ¿cómo es el proceso ahora? Pues ya es mucho más fácil, digamos que después de muchas horas de estudio, se vuelve, yo creo que como un oficio, y cada vez se vuelve más, más fácil, pero es a través de la constancia, la práctica y estar ahí trabajando. Y pues ahora es ya muy, muy, pues disfruto mucho, ya no es tan, tan pesado y tan frustrante como al principio, que quería tocar tal obra y me trababa, no podía, no tenía los recursos técnicos. Bueno, se trabaja para eso. Llegué con un gran maestro, nuestro Antonio Rodríguez Delgado, y él me guió, ¿no? Él fue el pilar de la Escuela Cubana de Guitarra, y es reconocido como uno de los mejores maestros del mundo, y pues tuve muchísima suerte.
Mira, hay ahora un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México en el cual te refleja que escuchar música libera tus sentidos, libera situaciones que tienes de estrés, te puede cambiar el ánimo, ayuda incluso a sacar lo que llevas dentro, desde frustraciones se citan acá, y todos alguna vez nos hemos visto envueltos, no vamos lejos, en una fiesta, en una serenata, las emociones están a flor de piel. Y acá es donde te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu concierto o la presentación más memorable para ti, en la cual realmente hayas sentido que tu audiencia queda a flor de piel con los sentimientos?
Pues hubo varias, ¿no? La primera, voy a mencionar quizás tres o dos. La primera fue, yo tenía un terceto, se llamaba Bon H, y fuimos a hacer una gira a Ecuador. Terminamos esa gira en Ecuador y bueno, todo se mezcló porque yo cumplía años, era mi cumpleaños número 30, y fui a cumplir años ahí ese final del festival, final de la gira en Ecuador. Yo nunca había salido del país y hasta ese momento fue y tocando, ¿no? Entonces, ese concierto fue en el Centro Cívico de Guayaquil. Y pues la capacidad, yo creo que como de 2.000 personas, bueno, estaba lleno, entre 2.000 y 2.500 personas de tener de capacidad del Centro Cívico. Vimos el concierto y pues llevamos un repertorio muy latinoamericano, un guaguancó, un popurrí mexicano. Y ese popurrí mexicano que escribió el maestro Julio Oliva, pues es así. Bueno, es como el popurrí que se echa Alejandro Fernández de Juan Gabriel, ¿no? O sea, te pone a flor de piel todo, ¿no? Trae la bikina, Cielito Lindo, La Llorona, termina con el son de La Negra, imagínate nada más, trae Amanecí en tus brazos. Y bueno, pero el público ecuatoriano sabía, bueno, conoce la música mexicana. Entonces, recuerdo estar tocando y sentir esa energía, en serio, esa energía del público, y cómo te pegaba la energía. Y en serio, se sentía calor. Bueno, fue muy, muy extraño. Y ya, esa fue eso fue en 2014. Luego, en 2022, toqué en el Festival Internacional de Puebla, en Casa de Cultura. No había muchísima gente, pero la gente que estuvo, estuvo ahí con todo, ¿no? Entonces, la mitad del público eran turistas. Y me acuerdo que termino el concierto y me ovacionaron de pie, ¿no? Se pararon así como resorte y bueno, les gustó, ¿no?
Ya que hablamos de momentos memorables, ¿qué te parece si nos compartes un poco de tu área de expertise?
Bueno, parece perfecto.
Digo, no venías preparado, ¿verdad? Pero si te pueden pasar la guitarra, por favor.
Ah, claro. Voy a hacer esto para acá.
Sí.
Voy a tocar uno de los arreglos de fingerstyle, de esto que te digo de las combinaciones.
Es una canción de incluso muy conocida de Christina Perry. Es música. La hicieron y fue soundtrack de una película que se llama Twilight y la canción se llama A Thousand Years. Es música como así.
Y mira, ahora que ya te pudieron escuchar aquí la audiencia, vamos a pasar a una dinámica que es que puedas responder algunas cuestiones que tiene ya tu público. ¿Estás dispuesto?
Sí, ¿cómo no?
¿Eres soltero o casado? No, no es cierto. Empezamos con la primera. ¿Cuál crees que es el papel fundamental de la música en nuestra vida diaria?
Ahora la llevamos como soundtrack de nuestra vida, ¿no? O sea, vas en el carro y ya vas escuchando la música que te va a dar esa energía para llevar el día, o si estamos como queriendo pasar un momento agradable con alguien, pues pones una música linda, ¿no? Yo creo que ahora es como una música del fondo, pero de nuestra vida, ¿no? O sea, con que le da mucha importancia y pone las emociones a flor de piel. Es como una película, ¿no? Te quitas la música y
y ya no se vuelve tan linda, ¿no? O sea, como que pierde mucha magia. Entonces, pues la música es importantísima. No hay una sola cultura en el mundo que no haya hecho su música. O sea, todos, es una necesidad humana.
Sí, ya lo decíamos al principio, ¿no? Todos nos hemos visto envueltos en cantar, los que escuchan, los que también componen. Pero acá hay otra pregunta, me parece muy interesante. ¿Por qué consideras que la música es capaz de evocar recuerdos y transportarnos a momentos específicos de nuestras vidas?
Ok, eso tiene una explicación científica, que incluso hacen experimentos, o sea, totalmente tienes la razón en esta afirmación, ¿no? Más bien, hay experimentos científicos con personas que hacen, que tienen Alzheimer y ya no recuerdan ni a su familiar, ¿no? Pero les ponen una canción y pueden recordar y cantar la letra. Me parece que se almacena en un área específica del cerebro donde se queda ahí guardada, y cuando nos ponen la canción se dispara el momento en el que sucedió tal cosa, con esa música se guarda perfectamente. ¿Por qué creo? No lo sé. El poder de la música.
Sí, y sobre todo que es parte de nuestro bienestar emocional, ¿no?
Sí.
Digo, no todos los escenarios que pintas son malos. Sí, efectivamente, te puede traer un mal recuerdo. Sin embargo, te ayuda también a liberarlo, como lo decía ya hace rato con este estudio. Pero acá viene otra de... Creo que te va a parecer interesante. ¿Cómo es que la música puede ser una herramienta para relajarme, para concentrarme o para ser más productivo? Dice mi jefe.
Ok. ¿Cómo la música puede ser? Pues con el efecto tal vez tranquilizante, ¿no? Porque nos puede llevar a estados mentales, sobre todo una actividad cerebral, digamos, de estado alfa, con poca actividad cerebral, ¿no? Lo cual es bueno. Nos pone, digamos, en estado alfa, yo creo, la música, al estarla cantando, al estarla escuchando, libera endorfina, libera serotonina, libera esto, y pues obviamente, si estamos relajados, si estamos menos estresados, pues vamos a ser más productivos, vamos a ser mejores, ¿no?
Ok, bien, esta me parece genial. Tú como cantautor puedes ver la música como parte de la educación y el desarrollo cognitivo de las personas.
Sí, bueno, y como guitarrista, como músico, es necesario porque incluso conocer el lenguaje musical, la rítmica, la gramática musical, ¿no? Y al estarla reproduciendo, pues se desarrollan habilidades motoras, pues también ayuda mucho, ¿no? Promueve la cercanía social, ¿no? Estos juegos de niños donde todos cantaban y se agarraban de las manitas y todo, acercaba a la gente, ¿no? Ahora quizás lo que juegan los niños ahora no los acerque, sino más bien los separa, ¿no?
Ok. Mira, me encantó esta pregunta. Para ti, ¿qué papel juega la música en el arte y la cultura general?
Pues la música es la de las bellas artes, ¿no? Y yo creo que el lugar más alto, ¿no? lo es la música, porque, por ejemplo, la pintura es un arte precioso, pero es tangible, ahí está, lo puedes tocar, ¿no? Lo puedes ver y no se transforma, se queda ahí. Y la música no. La música, a pesar de que esté escrita, solamente digamos que ocurre en el presente, en el continuo, en la línea del tiempo. Digamos una pieza, Oblivion de Astor Piazzolla, y que no está grabada, sino que se ejecuta en vivo y está escrita y se tiene que tocar Oblivion como es, ¿no? Entonces, empieza a sonar la primera nota y ahí nace la música. Y va sucediendo en el continuo, y cuando termina la última nota, ahí muere. Entonces, la música ocurre en el presente. O sea, es algo intangible, la música es intangible y es pura percepción, ¿no? Una nota tras de otra te da una idea. Si tú aíslas esas notas y las pones en desorden, es otra cosa. Pero una nota tras de otra te va dando esta, como el lenguaje, le va dando sentido a la unión de cada palabra. Y entonces, pues la música es sublime, es indescriptible, es hermoso.
Y sobre todo el feeling que cada uno de los cantautores pueda poner. No es lo mismo que íbamos a escuchar en distintas voces de una música comercial. No es lo mismo que cante un Luis Miguel ahora que está en tendencia, uh-huh, a que lo tome en su voz Alejandro Fernández, o que lo tome en su voz, no sé, alguna mujer. Lidia, sí, se me viene ahora a la mente. Entonces, yo creo que es parte de lo que nos demuestras. Y antes de terminar esta dinámica con el público, voy con la última pregunta. ¿Tienes alguna experiencia personal en la que la música haya tenido un impacto significativo en tu vida?
Sí, pues muchísimas, ¿no? O sea, totalmente ajeno a la música que yo interpreto como guitarrista clásico, también como cantautor. Recuerdo que al final de la gira en Ecuador, esa que te comentaba, después de este gran concierto donde sentimos la energía del público como una oleada de calor, nos fuimos todos los del festival, contrataron un barquito ahí, se llamaba el Morgan, ¿no? el barquito, y estuvimos navegando ahí en el brazo de mar que entra en Guayaquil, y pues tú piensas que estás en el mar, ¿no? Porque es muy grande, y en la noche, y justo recuerdo estar escuchando una canción de Fonseca, te digo el género, pero nada, se llama Eres mi sueño, y estar escuchando esa canción mientras veía a lo lejos las luces de Guayaquil y el agua, el mar, ¿no? Yo estaba en la popa, ¿no? Que es la parte de la parte trasera del barco, y estaba recargado en el barandal y estaba viendo el agua, las luces, y quedó bien grabado. ¿Por qué? Fue un momento de el deber cumplido, hecho de manera correcta, ¿no? Todo salió bien, la gira salió muy bien, y estábamos ahí como poniendo el nombre de México en alto, aparte, y también cumpliendo los sueños, y fue la satisfacción, era la primera vez que te comentaba que salía del país. Entonces quedó grabada. Esa música me trae siempre esos recuerdos, ¿no?
Qué bueno, Fer. Y ya tomando parte de esta entrevista, ahora me gustaría saber, digo, un artista siempre se marca por su falta de tiempo. Y no falta de tiempo a la hora de subir a un escenario, sino falta de tiempo quizá en las generalidades que nosotros tenemos en la vida, de llevar aspectos sociales, tener una pareja, tener amigos. ¿Cómo es que Fer logra equilibrar puntualmente la carrera musical con los aspectos personales?
Eso se cree tal vez erróneamente, ¿no? Cuando dicen, no, pues hay que estudiar como guitarrista clásico 10 horas, 8 horas, sí lo llegué a hacer, ¿no? Pero eso realmente no funciona. Hay que estudiar más bien, bien, buscar un gran maestro, sobre todo. Y bueno, lo que yo hago es que despierto temprano y lo primero que hago es practicar, estudiar, al menos una hora o dos, ¿no? Y después en la tarde, tal vez una hora más, y en la noche una hora más, y con eso ya está, ¿no? Y lo demás, a trabajar, a disfrutar, y ya. O sea, yo sí tengo tiempo, ¿eh? O sea, tengo tiempo libre bastante, tiempo libre.
Eso es bueno, no sé, sí. Que no te te metes en alguna complicación. Sin embargo, ahora es tiempo para que nos hables. ¿Tienes algún proyecto o colaboración musical emocionante, algo que ya quieras compartir con la audiencia de Cara?
Sí, bueno, como guitarrista clásico, pues que estén pendientes que voy a estar subiendo a plataformas material. Y en la faceta de cantautor y compositor, Remedios per se, que es un proyecto que tengo con Javi Quesán, que pues son unas canciones, la verdad, muy lindas y pues ya van a estar también saliendo en Spotify. De hecho, la presentación del disco va a ser el 14 de julio en Café Forum. Y ya, bueno, si quieren escuchar el sencillo, bueno, uno de los sencillos de Remedios per se, se llama Más, y pues lo encuentran ahí, Remedios per se, Más, en Spotify, y ahí lo pueden escuchar. Y bueno, ya, eso. Quizás que me sigan en las redes como Fer de Ávila, y hasta en el TikTok estoy ahí subiendo fragmentitos de lo que voy estudiando en la mañana.
Como quieran. Bueno, ahora en el mercado que nos siguen aquí a de Cara a Cara, es un mercado de 25 años para hacia arriba. ¿Qué consejo le darías a nuestro público que, a pesar de que están empezando tarde, han decidido tornar parte de su vida hacia la música? Tú, como ya un profesionista, ¿qué les podrías decir acerca de esta industria musical?
Pues que se preparen, que estudien un montón, que pues que somos afortunados porque nos dedicamos a lo que amamos, ¿no? No hacemos un trabajo que no nos gusta, sino un trabajo que nos encanta. Y que quizás hasta luego, o sea, la gente se aproveche, ¿no? Ay, que cobren, que no dejen que se aprovechen, ¿no? Porque un plomero no llega, un cerrajero no te abre por amor al arte, ¿no? Eso no pasa. Un taxista no te va a dejar por amor al arte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. El hecho de que nos guste no quiere decir que no tenemos que ser gratis, ¿no? Es también un trabajo. Imagínate que no hubiera músicos en vivo. ¿Qué pasaría? Pues la gente se volvería loca, ¿no?
Sí. Y sobre todo que es importante que se le dé el valor. Ya al final del día, parte del objetivo de este podcast es entender que la música nos ayuda. Nos ayuda en muchas cosas. Nos ayuda posiblemente a obtener una mayor concentración, a liberarnos, como ya lo había mencionado. Nos ayuda a estar felices. Nos ayuda a liberar sentimientos, a dejar ir esas cosas que quizá muy en el fondo alguien tiene esas palabras que no logramos encontrar, pero que las logramos identificar con otras personas. Y es aquí donde me gustaría preguntarte, Fer, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar a través de tu música?
Pues, por ejemplo, en la faceta de cantautor o de compositor, me gustaría, vamos, musical con letra, me gustaría dejar una ideología de buscar siempre el bienestar, la felicidad, no echarse limón en la herida, ¿no? O sea, yo no soy como de esa idea, tampoco es un optimismo desbordado, no, simplemente no ser negativo, pues, ¿no? Eso. Ahí, ¿no? Y con la guitarra, pues, el arte tal vez de conectar los sonidos y lograr una interpretación bella que la gente tal vez identifique y que por eso tal vez alguien diga, ah, yo quiero ser guitarrista o no sé, o sea, cambiar un poquito. También soy maestro, ¿no? Maestro de guitarra. Entonces, he cambiado, creo, muchas vidas de algunos de mis estudiantes. Bueno, de muchos de mis estudiantes he cambiado como su vida, ¿no? La he encaminado para bien, o les he hecho ver la vida de una manera más sensible, más artística, más con más significado, ¿no?
Es importante saber que ya estás cerrando una puerta, y sobre todo como lo platicábamos en la producción, que ya empieza no solamente tu nombre, sino lo que haces, a lo que te dedicas, a dejar una huella, un granito de arena. Creo que es parte de la esencia de todos los que venimos acá, a dejar algo. Es parte de nuestra misión de vida. Y qué padre que tú lo haces como tú lo dices, ¿no? Desde lo que disfrutas, desde lo que amas, donde eres feliz. Y eso no tiene mejor satisfacción precisamente que eso.
Claro, es que, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Quién sabe, no? ¿Para qué estamos aquí? Pues no lo sabemos. ¿Cómo es que estamos en este momento en planeta Tierra, sistema solar y en esta época, ¿no?, de tanto avance tecnológico podemos tener? Pues es un milagro, la verdad. Y bueno, ¿cuál sería el sentido de la vida? Es como un sinsentido, es algo muy extraño, es una vida muy, muy, ¿no?, muy grande. Pues disfrutar cada momento de tu vida, disfrutarlo, vivir disfrutando la vida, pues, y ya.
No, digo, ¿quién viene a sufrir esta vida, no? Y en el día todos tenemos esa pila, ese motor, algo que nos cambia, algo que nos impulsa a estar bien. Y, lamentablemente aquí siempre lo digo, cuando estamos en una conversación, en esa fluidez, mejor dicho, de que la entrevista está teniendo toques tan interesantes, me doy cuenta que el tiempo es inexorable, no lo podemos detener. Pero antes de irnos, me gustaría preguntarte, ¿qué es eso que te gustaría compartir con tus seguidores y con aquellos que te escuchan, con aquellos que escuchan tu música?
Pues, principalmente mi música, eso, la magia de la guitarra, que la verdad es que la guitarra es un instrumento mágico, hermoso, bellísimo. Esa hermosura, pues, de la guitarra, esa belleza, eso es lo que me gustaría compartirles. Y la música también tan hermosa que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Grandes compositores para guitarra, de la música, digamos, académica, oculta, música de concierto. Hay muchísimo y es muy linda, es muy rítmica, es muy linda, es hermosa. Pues eso, más que estar escuchando tal vez música de otros lados, de que no hay un artistismo, ¿no? Es fácil hacerla, es fácil tocarla. Luego ni cantan, ¿no? en vivo, ¿no? No sé. Eso me gustaría compartir, la belleza, la magia que tiene la guitarra, que ya lo hizo Andrés Segovia, ¿no? Y fue el que nos echó la mano ahí a todos y fue el parteaguas, ¿no? Él mandó a hacer mucha música para este instrumento, ¿no? Pero pues eso, o sea, a mí me gustaría compartir la música, tal vez lo que yo soy, y entregarles en música, ¿no? Y si les gusta y se identifican, pues ya, si les mueve o conmueve, ya se logró el objetivo.
Mira, qué mejor manera de compartir, ¿no?, lo que es, a lo que te dedicas. Y Fer, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Algún contacto en especial que quieras hacerle llegar a nuestra audiencia?
Claro, en Instagram estoy como Fer de Ávila. En TikTok, Fer de Ávila Guitarra. En Facebook, Fer de Ávila, pues busquen Fer de Ávila y guitarra, y ahí les va a aparecer en YouTube, todas las redes sociales. Y bueno, si quieren entrar en este mundo de la guitarra como ejecutante, pues también doy clases, incluso en línea, la mayoría. Y bueno, es una oportunidad como grandísima de poder hacer música con tus dedos, ¿no? Que es algo precioso, bellísimo, increíble, ¿no? Es precioso.
Perfecto. Pues, de nuevo, muchísimas gracias. Recuerda que este es tu espacio, Fer, que no sea la primera y última vez, aunque sabemos que nos costó un poquito de trabajo.
Sí. Hay coincidencias.
Es bienvenido. Así que visiten las redes sociales de Fer, que ya les van a aparecer en pantalla, y visitar también otras redes sociales de Cara a Cara, Facebook, Instagram. Recuerden, soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.